Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues aquí seguimos en Egunon Vizcaya, no descansamos, aunque sea víspera de Nochebuena, y quienes tampoco descansan nunca son nuestros compañeros de RASL Abogados. Hoy tenemos aquí a Pablo de los Ríos Enríquez esta semana para aclararnos las dudas que nos han hecho llegar nuestros oyentes, dudas legales, dudas jurídicas. Pablo, Egunon, buenos días.
Egunon esti aquí, Pablo preempacho navideño.
Bueno, vamos allá con algunas de esas preguntas y cuestiones que nos han enviado nuestros oyentes. Mira, hice la primera. Me han dado una incapacidad el día 22 de diciembre. Y en la empresa me dicen que no me pueden finiquitar directamente porque ha cambiado la ley. ¿Eso es verdad? ¿Tengo que reincorporarme al trabajo?
Sí y no, me explico. Ya hablamos de esto hace un par de semanas. En mayo de este año cambió la ley en relación a cómo termina el contrato de trabajo si te dan una incapacidad. Hasta mayo era tan sencillo como que si te daban una incapacidad total y tú tenías un alta en una empresa para un puesto de trabajo, pues ya no podías realizar ese trabajo y por tanto la empresa te finiquitaba por mucho que tuvieras derecho a que te reservaran el puesto durante 2 años para el caso de mejoría, revocación de la incapacidad, etcétera. Ahora, eso es no es que haya cambiado, sino que se ha ampliado. ¿Por qué? Porque ahora depende de que la persona trabajadora manifieste su voluntad de forma clara e inequívoca. Me explico. Cuando te dan la incapacidad, esta persona nos ha dicho que se la han dado, el lunes, ¿no?
El 22, sí.
Tiene 10 días naturales para manifestar en la empresa si quiere continuar con una adaptación de puesto de trabajo o si quiere pedir la cuenta y quedarse con su incapacidad y marcharse de la empresa. Con lo que, claro, en la empresa yo creo que van un poco despistados en recursos humanos, ¿no? Porque no le han explicado esto, evidentemente, si no, no nos estaría haciendo la consulta. Pero lo que tiene que pensar ahora nuestro oyente es si quiere solicitar esa adaptación de puesto de trabajo o lo que quiere es quedarse con esa pensión de incapacidad y no volver a ese lugar de trabajo. Ojo, puede que en la empresa no puedan adaptarle el puesto de trabajo, nos dice que es almacenero. También existe la opción de solicitar, en vez de la adaptación, la reubicación. Pero bueno, habría que ver el tamaño de la empresa, la formación de esta persona. Lo que está claro es que el trabajador tiene 10 días para solicitar esa readaptación o reubicación y la empresa luego tendrá 3 meses para adoptar las medidas necesarias o al menos intentarlo. Durante esos 3 meses, que no se preocupe porque el trabajador va a estar cobrando la pensión de incapacidad. Ahora bien, si luego la empresa adapta el puesto de trabajo, le quitarán la pensión de incapacidad y cobrará ese sueldo. Con lo que, tiene que valorar muy bien esta persona qué le interesa o qué no le interesa sabiendo que tiene estos plazos. Ojo, la empresa solo está obligado a intentarlo, no está obligado a adaptar el puesto de trabajo. ¿Qué sucede? Que si esta persona quiere realmente reincorporarse con una adaptación de puesto de trabajo y la empresa no lo intenta de verdad, pues no realiza, un examen con prevención de riesgos, no utiliza ayudas a nivel gobierno vasco que pueda haber para adaptar este puesto de trabajo, etcétera, se puede entender que es un despido nulo. ¿Nulo por qué? Porque estás discriminando a esta persona por un motivo de discapacidad. Con lo que, tiene que tener muy claros los plazos, pero sobre todo lo que tiene que tener muy claro es la decisión que quiere tomar, si quedarse con la incapacidad permanente o intentar forzar para seguir en la empresa con un puesto de trabajo diferente.
Bueno, vamos ahora con una consulta que tiene que ver con un contrato de alquiler. Dice un oyente, tengo un inquilino que me paga siempre, pero los vecinos me han dicho que por esa casa pasa mucha gente y tengo miedo que la esté realquilando, que incluso haya montado un negocio en ella. ¿En qué me puede perjudicar eso? ¿Puedo echarle?
Hombre, ¿en qué le puede perjudicar? Pues hombre, es difícil saber en qué le puede perjudicar una situación que es incierta, ¿no? Pero bueno, para empezar, si a la comunidad de propietarios le molesta mucho esta circunstancia, la comunidad, incluso tras un procedimiento judicial, que ojo, no es sencillo, puede lograr incluso prohibirte alquilar ese inmueble. Con lo que, y más allá incluso de que pueda haber cualquier siniestro, un incendio, cualquier circunstancia, ¿no? Si en el contrato puso que se prohíbe hacer una actividad profesional en un edificio residencial, no hace falta que lo pongan en el contrato porque eso ya nos lo dicen las ordenanzas municipales, ¿no? Pero si lo que puso es que se prohíbe subarrendar, que es lo más habitual y es lo que está ocurriendo, que la persona alquilada está subarrendando, pues claro que puede resolver el contrato y desahuciar a todo el mundo por esa circunstancia. Lo que pasa es que esto siempre se encuentra con la cuestión de la prueba. ¿Cómo demostramos eso, no? A ver, hay varias formas. Podemos ir al ayuntamiento, a la oficina del padrón, ver cuánta gente está empadronada, pero eso es solo un indicio, no suele ser suficiente. Aquí al final, hombre, siempre digo lo mismo, contrata un detective, ¿no? Pero claro, un detective te va a cobrar, pues yo qué sé, 1.000, 2.000, 3.000 euros, ¿no? Te va a cobrar un buen dinero por hacer un seguimiento y al final el detective poco más allá del portal va a poder entrar. Realmente aquí lo que hay que hacer es trabajo de campo precisamente con los vecinos. Hablar con los vecinos, con la administración de la comunidad, que en juntas de propietarios se trate este tema. Es decir, empezar un poco a alimentar la bola de la prueba con testificales, con documental e incluso, hombre, si la gente que entra y sale de este inmueble arma alboroto, pues que los vecinos a la mínima llamen a los cuerpos de seguridad para que se levanten atestados o notas de actuación. Es decir, lo que tenemos que empezar aquí es fabricar prueba para poder demostrar el día de mañana ante un tribunal que existe un subarriendo no consentido o una actividad la profesional que es molesta, ya no solo para el propietario del inmueble, sino para toda la comunidad. Lo que pasa es que en ese caso debería ser la comunidad la que emprenda las acciones, con lo que aquí tenemos que partir siempre de lo mismo. Vamos a documentar realmente qué es lo que pasa. Vamos a generar prueba y luego ya, una vez con esa prueba encima de la mesa, decidimos cuál es la mejor estrategia jurídica.
¿Y cuánto se puede demorar, por ejemplo, en el caso de que sea el particular, el propietario de la casa, quien decida iniciar, ¿no?, ese procedimiento?
Pues, por desgracia, lo que están tardando ahora los procedimientos de desahucio, que está siendo entre 9 meses y año y medio, eso es lo que está tardando. Se puede la persona inquilina alegar situación de vulnerabilidad. Mira, una cosa buena que tiene, buena en cuanto a... A ver, la declaración de vulnerabilidad tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas, porque alarga mucho los procedimientos. Pero una cosa que tiene buena para este problema concreto de este oyente es que cuando tú metes una demanda de desahucio de una familia, ¿no?, pues por impago, por incumplimiento, por subarriendo, lo primero que hace el juzgado es dar traslado a los servicios sociales del ayuntamiento de turno y mandan a unos técnicos a esa vivienda a evaluar esa situación de vulnerabilidad. Hombre, yo entiendo que en este caso, si esos técnicos van efectivamente a la vivienda, pues pueden incluso acreditar esa situación de subarriendo, cuánta gente vive, en qué condiciones, con qué contratos, ¿no? No sé yo hasta qué punto todos los técnicos van siempre a las viviendas, porque yo sé que en muchas ocasiones, dependiendo del pueblo, lo que hacen es dejan citaciones, avisan o les citan a los vecinos en las propias oficinas municipales. Pero en este caso podría ayudar incluso a acreditar esta situación de subarriendo.
Muy bien. Bueno, pues vamos con la última cuestión. Dice un oyente que hace poco escuchó al abogado hablar de actualización de la renta y que no le quedó muy clara la cosa.
No me extraña.
Dice, yo tengo 2 pisos, uno alquilado desde el 1 de enero de 2024 y otro que lleva ya más de 9 años alquilado. En ambos tengo contrato, tengo fijado el IPC o índice legalmente vigente, y entonces se pregunta si puede aplicar el IPC en ambos y si puede actualizar hacia atrás, es decir, más de un año.
A ver, bueno, eso entiendo que lo preguntará solo por el que más duración lleva, ¿no? Todo contrato, esto es muy sencillo, todo contrato firmado después de la nueva ley de vivienda, que fue de mayo del 23, si no recuerdo mal, ya no se puede actualizar conforme al IPC, se ha de actualizar conforme al IRAV. Es decir, este contrato que firmó el 1 de enero del 24, dicho Noesti, que ahora nada, enseguida le va a hacer el año, pues lo que tiene que hacer es teclear en Google IRAV, ir a la web del Ministerio de Vivienda y poner la renta que está cobrando y actualizarlo conforme al IRAV. Este nuevo índice es muy sencillo y se lo tiene que notificar además antes del 1 de enero. ¿Para qué? Para que la renta de enero ya esté actualizada. Si se lo comunica el 1 de enero, pues la renta actualizada será la que tendrá que pagar en febrero. Esto va siempre a mes posterior. Sin embargo, si nos dice que tiene otro contrato de más años, anterior al 23, y en ese contrato pone IPC, hasta que ese contrato finalice, va a poder seguir cobrándole el IPC. Ahora bien, una vez ese contrato finalice, o cambien de inquilinos, o esa casa se vacía y entra gente nueva, ya entonces va a tener que someterse al nuevo índice. Pero para contratos anteriores, creo que es marzo o abril del 23... marzo, creo, del 23, se puede seguir utilizando el IPC. Para contratos posteriores, el IRAV.
¿Qué indicador es más beneficioso en este caso para el arrendador?
Sí, a ver, el que incrementa más la renta normalmente es el IPC. A ver, ya sabemos que ha habido años que el IPC ha sido hasta negativo. Pero por histórico, el IPC siempre ha sido un poquito más que el IRAV. Y con el IRAV lo que se ha pretendido es hacer dos cosas. Primero, que por norma general la actualización de renta infle menos el alquiler, suba menos el alquiler. Pero luego también generar algo de... que eso beneficia evidentemente al inquilino, al arrendatario. Sí. Pero luego también generar algo más de estabilidad al arrendador, porque el IRAV es un índice que varía menos, que fluctúa menos. Con lo que, a la larga, con este nuevo índice, pues el propietario va a ganar menos, pero siempre va a poder subirle algo al inquilino.
Y se va a asegurar también que el inquilino va a poder pagar, ¿no? Como lo
eso es. Al final esta es una de esas medidas que se hacen para intentar evitar que el alquiler pues siga disparado, ¿no? Porque pues es una realidad que está disparado. Yo cada vez que me ponen un contrato nuevo de alquiler para redactar encima de la mesa unos clientes, pues alucino con los precios, ¿no? Sí. Y bueno, pues esta medida lo que pretende es bajarlo. ¿Lo conseguirá? Pues todavía es pronto para saberlo, pero para empezar, pues este oyente, el contrato de que firmó en enero del 24, ya solo lo va a poder actualizar a este nuevo índice, el IRAV.
Muy bien. Pues resueltas de momento todas las dudas de nuestros oyentes. Pablo, que tengas muy felices fiestas.
Igualmente, Esti. Agur.